Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de Día Martes, que vamos a empezar con el tema de la reacción del gobierno ante el paro de los camioneros. Han estado en algunas conversaciones y todavía no llegan a ningún acuerdo. Y en vista de eso, el gobierno, a través de su ministro del Interior, el señor Blumel 2.0, dijo que al gobierno no le queda otra que ocupar su autoridad. O sea, en otras palabras, ocupar la fuerza pública, supongo, lo que queda de ella, amenazar con procesos por la Ley de Seguridad Interior del Estado, etc. Y no nos queda otra que esa, dijo. Yo creo que les queda otra. Al gobierno le queda otra alternativa. Y lo que le queda es ocupar su autoridad con la CAM, que es el origen de toda esta cuestión. Si los camioneros no están haciendo un paro porque les encante perder plata, no trabajar. No, lo que pasa es que les gusta aún menos que les disparen, que les quemen sus vehículos, que los maten, como el señor Barro, que lo quemaron vivo. Tampoco les gusta que les disparen a sus hijas, como ocurrió con esta niña de 9 años. No les gusta en absoluto todo eso. Así que sí tiene, no le queda otra, dice el ministro del Interior, sí le queda otra al gobierno, algo que debió y debiera hacer, pero que no va a hacer claramente, que es ocuparse, hacer uso de toda esa autoridad que está blandiendo ahora con mucha arrogancia, con la arrogancia y la prepotencia que inspira siempre el débil, el que no puede defenderse, porque, claro, la CAM tiene gente armada, gente que quema de a varias casas, que queman camiones, que matan, o sea, tienen fuerza y están preparados para usarla. Entonces, en cambio, los camioneros no. ¿Cuántas divisiones tienen los camioneros? ¿A cuántos han matado? Entonces, a ellos sí se les amenaza con la autoridad. No nos queda otra que usar la autoridad. Luego dijeron que el gobierno ha hecho el máximo esfuerzo para responder a todas las demandas de los camioneros. ¿Cuáles han sido? Bueno, la demanda de los camioneros es bien simple, que puedan operar como tales tranquilamente, o sea, que haya seguridad. Esa es básicamente la demanda de ellos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, al principio no se supo, luego se supo que la respuesta del gobierno es ofrecerle una especie de compensaciones para su familia en caso que uno de los camioneros muera, si le disparan o lo queman vivo, como pasó con el señor Barro. Eso. Y que van a ponerle urgencia a las leyes que quisieran tramitar en el Congreso, donde saben perfectamente que les van a hacer tapa. Entonces, obviamente que los camioneros consideraron que era bastante insuficiente eso, porque no cambia nada. Además, hay algo curioso en esto de que un gobierno, en vez de ir a la raíz del problema y perseguir a los autores de un delito común, como dice el gobierno, en vez de eso ofrezcan compensación a las víctimas del delito común. En otras palabras, damas y caballeros, como si a ustedes les dijeran que de ahora en adelante no va a haber policía de investigaciones, porque lo que va a hacer el gobierno es que si a usted le entran a robar a su casa o matan a alguno de sus parientes, el gobierno le va a dar una compensación. Se va a hacer cargo de los costos del crimen. Eso es lo que está ofreciendo el gobierno. Ahora, el señor Villagrán, que es el que ha hecho declaraciones ayer, hoy, me da la sensación a mí que está, a pesar de que ha dicho que es insuficiente, que está pidiendo por favor que le den una razón para terminar con el paro. Algo que por lo menos sirva como esperanza, con muy poco fundamento, pero en fin. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero el gobierno está en esta postura de que, o sea, o aceptan mi oferta, que no es ninguna, es la oferta de pagar a los familiares, a las viudas de los asesinados. Imagínense, tremenda acción policial del gobierno. Y acelerar o ponerle más urgencia a leyes que saben que se van a rechazar en el Parlamento. O por lo menos las esenciales. Las esenciales. Un gobierno que ya no persigue a los criminales, sino que a lo más promete ayudar a las víctimas de los criminales. A pesar de eso, me imagino yo que el gremio de los camioneros viéndose amenazado con procesos de ley de seguridad interior del Estado, y quién sabe qué más, porque aquí sí que va a sacar las uñitas el gobierno, supongo yo que van a terminar el paro, supongo. Uno no puede saber cómo se van a dar las cosas, pero me imagino que eso es lo que va a ocurrir. Mientras todo esto se estaba conversando, porque se supone que estuvieron 4 días reunidos los dirigentes, los camioneros con el gobierno, en Mulchen hubo otro ataque incendiario, quemaron como 12 máquinas en total, entre camionetas, máquinas forestales, toda clase de elementos de trabajo. Contra eso no apareció el ministro Blumel 2.0, llamado Pérez el Duro, también ese es su apodo. No apareció a hablar de que van a aplicar la ley de seguridad al Estado y de que va a llegar un grupo especial de la policía o de otras fuerzas a buscar a los delincuentes para llevarlos a las buenas o a las malas. Ahí no hubo ni una palabra. Cero palabras. Bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, estimados amigos. Yo no voy a decir más sobre esto, porque como yo tampoco tengo una división acorazada detrás mío, ni he matado a nadie, también puedo ser blanco de alguna acusación por estar instigando alguna cosa u otra. A pesar de que yo no he instigado nada, ni voy a instigar nada, simplemente examino los hechos. Pero como yo conozco cómo son los cobardes, como el hombre cobarde, que se humilla frente al jefe, se humilla frente a cualquiera en la calle, pero llega a la casa pateando al perro y pegándole a los cabros y a la señora. Entonces, ok, voy a dejarlo hasta ahí. Los camioneros sabrán mejor que nadie si aceptan, si no aceptan, cómo aceptan, cuándo aceptan. Eso es asunto de ellos. Yo no me meto más en este asunto. Porque la cosa está clarísima. Este gobierno no responde nomás. Este gobierno se niega por órdenes superiores, pareciera, como conversaba ayer, por órdenes que vienen de más arriba, a hacer nada. En el fondo, lo que el gobierno... Sí está haciendo algo el gobierno. El gobierno está entregando por cuotas, por pedacito, la zona de la Araucanía. Eso es lo que está haciendo. Eso es. Porque ningún país del mundo, ningún estado de verdad, acepta ni por 10 minutos que venga un grupo armado a amenazar con quitarle el territorio, ¿no es cierto? Si lo hace un extranjero, entonces eso es guerra. Y si lo hace alguien de adentro, es guerra subversiva. Y se actúa contra ellos. Acá no. Llevamos años. No problem. ¿Cuántos camiones han quemado? 530 y tantos. No problem. ¿Han matado una pareja de ancianos quemándolos vivos? No problem. El camionero tampoco es problema. ¿Han quemado casas y ya queman de a varias al mismo tiempo, como ustedes habrán visto en imágenes? No es problema tampoco. ¿Destruyen municipios? Cero problema. Problema solo para los civiles que fueron a ayudar a Carabineros a sacar a esa gente. Esos sí que son perseguidos y amenazados también porque son racistas. Como dijo el señor, este que camina la moneda, el señor Elizalde, que no íbamos a tolerar el racismo. Bueno, el gobierno está entregado a esas lógicas hace rato. Quién sabe si incluso desde antes de octubre, quién sabe desde cuándo, quizás desde el gobierno anterior, que ya el país se amarró a un montón de convenciones internacionales y ya no podemos mover un dedo mientras nos quitan los territorios. O sea, si el día de mañana, en una de esas llegan las flotas pesqueras chinas, que les encanta entrar a donde se les da la gana, no hace mucho estaban en la zona de las Islas Galápagos, frente a las costas de Ecuador, que es una zona que no debe tocarse, es un patrimonio de la humanidad ecológico, ahí entraron cientos, todo es en cantidades industriales. Bueno, algún día entran acá a pescar frente a 50 metros, a 50, ¿qué? A un kilómetro de Valparaíso y no vamos a hacer nada tampoco. No, ya no somos un país de verdad. Ya no somos más que un territorio. Usted quiere un pedazo porque sus antepasados fueron Ona o Atacamita o alguna cosa así, un pueblo originario. Póngase en la fila. Llegar y llevar, señores. Entro a mi primer bloque comercial, que lo voy a partir con un bufete de abogados que se especializan en cuestiones laborales. GMS, por los abogados que lo conforman, Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. No está la F de Figueroa, supongo que habrá llegado después, no sé. GMS es un buffet que se especializa en cuestiones laborales, en todos los muchos aspectos que tienen los conflictos laborales, que son muy complejos. hay muchas platas envueltas, muchas personas involucradas, así es que es bueno ponerse en manos de especialistas. GMS, estimados amigos, que tiene un reconocimiento que ustedes pueden ver en la figura a mi izquierda, arriba a la derecha. Ahí están mis perros otra vez jodiendo. GMS. Y para ahora que estamos empezando a abrir las comunas, están en las fases y hay negocios que están abriendo, que al fin, ¿no? Ozonium, si usted quiere que su local esté cubierto de problemas, póngase en contacto con Ozonium en ozonium.cl. Ellos le van a arrendar a usted una maquinita que usted programa para que en la noche, en la madrugada, cuando no hay nadie en el local, disperse gas ozono que va a liquidar todos los virus que puedan haber, no solo los del COVID, sino que todos. Los microbios también, y por lo cuanto usted puede asegurarle a sus empleados y a los clientes que el lugar está absolutamente sanitizado, y eso es una tranquilidad para los empleados, para usted, para los clientes, etcétera. Es una buena ventaja comparativa. Y si quiere hacer esto en su casa, Ozonio le va a mandar un equipo, porque en las casas se hace distinto, se hace con un equipo especializado. Y Lavoclub, estimados amigos, es el detergente que se ha producido en Chile, que se diseñó en Chile químicamente y que tiene un montón de ventajas. Viene en un contenedor de 10 litros, es biodegradable, es hipoalergénico, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Ahora hay disponible un suavizante y aromatizante, el kit completo, súper cómodo, súper duradero y muy eficiente. Lavoclub, estimados amigos. Algunas personas, como ya se acerca la fecha del plebiscito, que supongo que va a ser en octubre, como se ha dicho, me han insistido, incluso a veces un poquito majaderamente, que yo me pronuncie, que haga una proclama, que haga así con el dedo. Y yo dije ya, y lo sigo haciendo, que ustedes pueden adivinar lo que yo voy a hacer. Pues probablemente, no es muy difícil, pero yo no voy a hacer proclamas ni voy a hacer campaña. Yo no soy publicista, no me pagan para ser publicista, así que no. Pero sí puedo tocar algunos puntos. Y yo creo que es bueno aclarar lo que realmente significan, en un sentido más amplio, las dos opciones. Porque esto no es meramente una votación específica sobre un tema específico que tiene que ver con que o seguimos con la actual constitución o iniciamos un proceso para producir otra. Si las cosas se mantuvieran en ese plano, sería además, como lo he dicho muchas veces, una elección muy rara, una elección entre una cosa que no se conoce, porque casi nadie ha leído la actual constitución, no la conocen más que por los clichés que se dicen sobre ella, y por otro lado, se estaría votando por algo que no existe, porque la constitución que la renovaría no existe, obviamente. Se estaría votando por iniciar un proceso para crearla, una cosa muy rara. Nunca había visto yo una elección en que las entidades que hay que elegir, las opciones son de naturaleza distinta, una desconocida y la otra inexistente. Entonces, hay algunos que quieren, insisten en esto que hay que desdramatizar y pretenden como concentrar todo en esto como un temita, del cual hay que ir a votar y bueno, sacar el problema. Bueno, pero no. En primer lugar, estamos hablando de la Constitución, que es un asunto de gran calado. O sea, no es una votación simplemente esto. No es una votación como tantas votaciones. Es más importante que una votación presidencial. La Constitución es más duradera que un gobierno. Tiene más peso. Un gobierno puede administrar cosas, hacer cosas, ejecutar, iniciar, incluso enviar proyectos de ley, pero la Constitución está determinando el marco legal dentro del cual todo eso va a operar, cómo nos vamos a conducir, cuáles van a ser nuestras relaciones en lo básico con nuestros conciudadanos. Eso es lo que determina la Constitución, cómo nos vamos a relacionar en todos los términos. Entonces, ya de por sí con eso bastaría para darse cuenta que esto no es un tema que pueda, como dijo el ministro Briones, desdramatizarse o que deba desdramatizarse, como que esto fuera una elección del centro alumno al colegio. No, no, esto es dramático, es importante, es súper importante. Pero hay más, voy a ir más lejos todavía. Las dos opciones tienen un significado incluso mayor que eso. Yo creo, o sea, estoy convencido, que los que voten por la opción apruebo no están simplemente aprobando la idea, así como académica y jurídica, de que sería bueno iniciar un proceso para formar, para crear una constitución más al día, o más aquí o más allá. No. Yo creo que las personas que están por el apruebo, en su gran mayoría, aunque hay algunos que han llegado ahí, como lo hemos examinado antes, por miedo, por oportunismo, etc., la gran mayoría, la inmensa mayoría de los que están por el apruebo, son personas que están por el apruebo en muchas otras cosas más. Son personas que pertenecen, en grados mayores o menores, podríamos decir, al universo del progresismo. Sea como sea que se defina en lo específico esa expresión tan amplia, tan cómoda. O sea, estamos hablando aquí de gente de izquierda en general, o progresista, o de centro izquierda, algunos se definen como independientes, pero en general es gente que no solo está con la idea de crear una nueva constitución, sino que tienen un montón de elementos, coinciden en un montón de cosas más, coinciden en la mayoría de los temas de lo que se llama el discurso políticamente correcto, coinciden en muchas veces, no siempre, pero coinciden en clúster completos de ese universo de pensamiento. Coinciden en ir por una nueva constitución, pero además están de acuerdo en que tiene que haber aborto, o pueden no estar de acuerdo con eso, pero pueden estar de acuerdo en que existen como 15 sexos distintos, depende de lo que uno quiere decidir, de elegir un día determinado. Están de acuerdo en muchas cosas más de ese catálogo de temas que es lo que yo llamo aquí el discurso políticamente correcto, si ustedes quieren le ponen otro nombre. Es un modo de pensar y de sentir de un grupo importante de la ciudadanía, y ellos están diciendo: aprobamos no solo iniciar un proceso para construir una nueva constitución, sino que aprobamos todas estas otras cosas que están pasando en el ámbito valórico, político, educacional, nuestra mirada sobre el mundo, nuestra mirada sobre la educación, nuestra mirada sobre los niños, todo. No coinciden en el 100% de todo eso, pero tienen muchas zonas en que coinciden, en que se traslapan. Ese es un paquete. Y por lo tanto, esas personas que están aprobando, van a decir apruebo, están diciéndole apruebo a todo ese proceso ideológico, valórico, cultural, político y también constitucional. Y lo mismo pasa desde el otro punto de vista con las personas que digan rechazo. Las personas que digan rechazo, me parece a mí, no son simplemente personas que no están de acuerdo con cambiar la actual constitución porque les parece que es buena, o les parece que no les ha hecho ningún daño, o les parece que el país ha funcionado bien con esta constitución. No es meramente ese tema. Yo creo que las personas que están en el rechazo pertenecen también a un mundo valórico, político, que en general rechaza no solo la idea de hacer una nueva constitución, sino que rechazan muchas de las cosas de ese discurso progresista. Rechazan la idea de que las familias valen menos, pues rechazan la idea de que a los niños no hay que educarlos con el viejo pascuero, sino que hay que hacerlos agentes de la lucha de clase. Rechazan la idea de que existen no dos sexos, sino que, o tres por último, sino que como 10 o 15. Rechazan muchos puntos, no todos, pero muchos puntos del pensamiento progresista. En su rechazo hay un rechazo global de lo que ha estado pasando en nuestro país y en otras partes también, en muchos ámbitos de la vida nacional. Y eso es lo que le da sentido a los dos, a las dos opciones. Y eso es lo que lo convierte en una opción dramática. Y eso es lo que lo convierte en un dilema. Y eso es lo que hace imposible que pueda haber, como pide el camarada Joaquín Levín, una convivencia nacional. Como si esto fuera un tema de elegir quiénes son los mejores jugadores para ir al próximo Mundial, al estilo Julio Martínez. Yo creo que eso es lo que está en juego. Dos miradas distintas sobre el mundo, dos miradas que en algunos puntos por ahí, acá pueden más o menos acercarse, pero que en lo general y en lo grueso, en lo importante, son muy distintas. Y no es primera vez que ocurre en nuestro país y ha ocurrido en otras naciones que se producen estos dilemas que separan a la gente, incluso dentro de las familias, separan a los amigos que ya no pueden conversar sin agarrarse de inmediato de las mechas porque difieren en todo, difieren absolutamente en todo, hasta cómo uno ve a un líder de otro país. Este lo ve como un canalla, este lo ve como una persona que está haciendo algo bien, todo lo separa porque tienen parámetros de medición, de ángulos diferentes para ver el mundo. Entonces eso no tiene otra solución, como lo he dicho, que ver cuál lado pesa más, pues, electoralmente, y no a los balazos. La idea de la democracia es que finalmente estas cosas se diriman con votos. En la urna y no con urnas. Y una vez que se dirime, los perdedores tienen la opción, que es lo que normalmente ocurre, de adaptarse a la nueva situación, de tratar de influir un poco en los vencedores en cuanto a suavizar algunos puntos, por último acostumbrarse al nuevo estado de cosas, rezar para que al final de cuentas resulte que las cosas salen bien y ellos estaban equivocados o finalmente no eran tan malas como creían. Esos son los ajustes que se producen siempre después de una elección. ¿Cierto? Yo tengo la suficiente edad para haber visto estos ajustes varias veces, en periodos también bastante, bastante confrontacionales. Yo me acuerdo, les cuento esto como anécdota, cuando venció Allende en 1970, y yo voté por Allende, fue mi primera votación. Y ese mismo año fui a trabajar a la FISA, en un stand. Y había una actividad bastante intensa, la gente compraba y todo. Y me acuerdo, y nunca se me olvidó, lo anoté, lo registré en mi base de datos. Y ya ven ustedes que sirve a veces recordar cosas tan antiguas. Una señora, notoriamente, digamos, que había votado por Jorge Alessandri, estaba como contenta, dijo, bueno, pero parece que no están tan mal las cosas, mira, de repente estamos funcionando bien. Y mucha gente de derecha pensó así los primeros 6 meses, incluso el primer año, diría yo hasta mediados por lo menos del año 71, porque efectivamente la economía estaba andando bastante bien, pero el Pedro Busco, que estaba, creo que estaba él en el Ministerio de Hacienda, y claro, estaba haciendo cosas para mantener funcionando bien la economía, que se iban a pagar después, pero en ese momento había una especie de abuenamiento de mucha gente que había votado por Alessandri con la situación. Bueno, eso después pasaron otras cosas y eso se derrumbó, ese abuenamiento, pero les quiero decir que esas cosas ocurren. Eso. Entonces, ese es el verdadero significado de esta votación. Se van a decidir parcialmente, porque luego vienen otras votaciones, pero esta es muy importante, muy importante. Se va a decidir qué rumbo va a tomar el país. Eso es. Y qué rumbo va a tomar no solo con esto, este tema jurídico, repito, sino que en muchas otras cosas más. Porque no cabe duda que si gana el apruebo, los procesos de transformación cultural, en muchos casos empujados en forma estridente a la fuerza, especialmente en las universidades, donde de centros de pensamiento se han convertido en entidades de activismo, va a acelerar, si se va a intensificar y se va a hacer más, va a estar más crispada. Se van a sentir que el pueblo les dio la razón, que hay que seguir adelante e incluso acelerar las cosas, acelerar la revolución. Y si gana el rechazo, bueno, va a ser un golpe político muy grande. Ahí no sé exactamente cuál va a ser la reacción de los progresistas, de la izquierda. Seguramente van a haber distintas reacciones. Van a haber algunos que se van a poner más violentos, otros que no. Ahí veremos. Está por verse. Pero es eso lo que se dirime. No meramente un tema constitucional. Es, ¿usted está de acuerdo con los procesos generales que llevan a Chile hacia cierto destino más o menos oscuro, brumoso? ¿O usted está de acuerdo en que sigamos más o menos con las correcciones del caso, que obviamente siempre se están llevando a cabo con o sin discurso, sigamos el rumbo que teníamos en los años de la concertación y después, y corrijamos las cosas que se echaron a perder? Bueno, ahí usted tiene que elegir. Y eso es lo que se va a elegir en el fondo. Y ahora permítanme pasar a otro bloque antes de continuar con el programa. Les vuelvo a recordar, estimados amigos, que el tema de estos terrenos que están en el estado de la Florida, no la Florida, estado de Florida, en Estados Unidos, unos terrenos que están muy cerca de la playa, de 650 metros cuadrados, esa es una oportunidad que se va acabando día a día a medida que se van comprando estos terrenos, que son de 650 metros cuadrados, están a 5 minutos de la playa, me dicen, y con gastos operacionales y todo cuestan $25,000, o sea, al cambio de hoy más o menos unos 20 millones de pesos. Este asunto termina muy pronto, si es que no terminó ya. Ahí hay un teléfono para que pregunte primero si la cosa sigue, si hay terreno, usted ve. Pero aunque no hubiera nada ya, si hubieran acabado estas ofertas, este estupendo negocio, no olvide que inviertanusa.cl, que es la empresa que está a cargo de esta venta, tiene de todas maneras miles de ofertas para que usted haga inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. No solo de terreno en Florida, sino que en muchos otros estados, casas, departamentos, locales, qué sé yo, bienes inmobiliarios. Tiene también ofertas en el campo de las empresas para que usted invierta. Tiene más o menos, un día un poco más, a veces menos, 3.500 franquicias para que usted se meta ahí. Sí, usted puede invertir en USA sin moverse a su escritorio usando los servicios de inviertaenusa.cl, que le ofrece montones de servicios más que ustedes ya me han escuchado contarle, lo de la cuenta corriente en 2 semanas en un banco norteamericano, tramitarle la visa de residencia si usted va a invertir. Los inversionistas tienen un tratamiento especial en Estados Unidos y con toda razón. Así que ya sabe, inviertaenusa.cl. Y si, siempre en el ámbito empresarial, si usted no es que quiera vender o comprar, sino que usted quiere optimizar su empresa que está funcionando y aprovechar estos meses que todavía quedan, digamos, de funcionamiento a medio morir saltando, porque esa es la realidad, aproveche de perfeccionar la máquina para cuando parta todo full. Controller es una empresa fundada, organizada por contadores, auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales. Conocen al revés y al derecho la mecánica, el arte y la ciencia de perfeccionar los flujos internos de una empresa, los procesos, la gestión, en todos los campos. Y por consiguiente, ellos, que tienen una experiencia de 20 años y cuentan con los mejores software de análisis de organigramas, de flujos, etcétera, le ofrecen a usted echarle una mirada a su departamento de gestión, examinarlo, es un trabajo exhaustivo, minucioso, y decirle esto es lo que hay que arreglar, esto es lo que hay que reparar, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que cerrar, esto es lo que hay que abrir. Tienen planes de análisis de esto y si es necesario hacerse cargo para toda clase de empresas. No importa si usted es una empresa minúscula o una gran empresa, ellos tienen planes para todos y por consiguiente sería hora que fuera poniéndose en contacto con ellos, en todas las direcciones que están aquí a mi izquierda, teléfono, fax, mail, qué sé yo, sitio web, porque averiguar un poco más de lo que yo le estoy contando no cuesta un peso y puede cambiar la faz y el funcionamiento de su empresa. Y para vender su propiedad en estos tiempos difíciles, para vender muy difíciles propiedades inmobiliarias, bueno, hey, me consta que está vendiendo. Otro me consta que no están vendiendo. Él está vendiendo porque tienen métodos especiales. Se los he contado. O sea, no le he contado cuál es la técnica, los métodos para no pasar la información a otros corredores. No corresponde. Pero sí puedo contarles que él trabaja todos los días de la semana, incluyendo los domingos, igual que yo. Solo que él se levanta más temprano que yo. Está todo el día en esto. Y tiene métodos distintos que son muy eficaces. Fuera de eso, él se puede hacer cargo de arriendo. Si usted quiere arrendar un departamento, una casa, algo, y no sabe cómo hacerlo, no está seguro de si va a elegir un buen arrendador, póngase en manos de Hey. Él sabe encontrar buenos arrendadores, arrendatarios o arrendadores, ¿cómo se dice? Y sabe hacer muchas cosas más. Si usted es rentista, por ejemplo, se puede hacer cargo de la administración de sus establecimientos para que usted se deshaga de ese tema. Usted sabe que es pesadita la cosa. Él administra muy bien arriendos. O sea, si usted es rentista y tiene sus añitos ya y está lateado del recorrido escuchando quejas, póngase en manos de Hey. Y continúo con bueno, tengo otro tema acá. Sí, fíjense ustedes, la Contraloría hizo un examen a las reparticiones públicas, incluyendo en el concepto Estado, por supuesto, a los municipios, y se encontró con distintas formas de mal uso de fondos fiscales por una suma, sujétense bien, de 1.350 millones de dólares. 1.350 millones de dólares de nuestra burocracia. Estamos hablando de la misma burocracia que cuando se les pide que se califiquen, porque se califican a sí mismos, ¿eh? Y todas las veces, todas las entidades de la burocracia que se califican como muy buen rendimiento, por supuesto cobran el bono de productividad. Esta misma burocracia que se califica a sí mismo de ser muy eficiente y se pone la nota más alta, es la que hace mal uso de fondos fiscales por 1.350 millones de dólares, ya les voy a dar detalles. Es la misma burocracia, el mismo Estado, que la izquierda encuentra que es la panacea para todos los problemas. El Estado tiene que crecer, el Estado tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que hacerse las cargos. Imagínense que se hace cargo su plata de las pensiones. ¿Qué es lo que encontró mal? Y aquí le voy a nombrar solo algunos puntos. Incumplimiento de normas contables, o sea, lo básico, lo básico. Si yo me equivoco, yo con esta empresa infinitesimal, en mis cuentas o mis contadores se equivocan y entregamos una información equivocada, impuesto externo, me van a colgar de un árbol. Pero si hay el Estado, no pasa nada. Incumplimiento de normas contables. Gastos sin respaldo, o sea, gastos que van a dar a bolsillo. Gastos sin respaldo. Incumplimiento o cambio de contratos. ¿Qué le pasa a un privado cuando incumple un contrato? Errores en el manejo de fondos. Lo llaman errores. Es una manera bastante amistosa de llamar a lo que pueden ser simplemente metidas de mano en el cajón, ¿no? Pero no he terminado la clase lista. Débiles rendiciones de cuenta. Otra vez un eufemismo. Débiles rendiciones de cuenta significa que no se dieron las rendiciones de cuenta como corresponde. Bueno, lo hemos visto en algunos casos que cuando llegan a la prensa, en el caso de los municipios, acuérdense lo que pasó en Providencia, que todavía creo que hay un caso ahí que se está investigando, y hay personas que van a ser llevadas a algún tribunal, me imagino, supongo. No había ninguna. Débiles rendiciones de cuenta. Sector municipal, voy a reducir esta cuestión a algunos pocos puntos, porque si no, no termino nunca. En el sector municipal, ellos revisaron, la Contraloría, 1.743 ítems, distintos elementos o asuntos relacionados con distintos municipios, no sé si serían todo, lo dudo, y hicieron 5.695 observaciones. Ustedes saben que una observación es cuando algo está mal. Cuando algo está mal. Algunas de estas cosas que les dije antes. Estos son los mismos municipios que el camarada Lavín dice que si el país estuviera en manos de los municipios, las cosas serían distintas. Queriendo decir, las cosas serían mejor. No iba a decir que iban a ser distintas en el sentido que iban a ser peor, ¿verdad? Por eso que yo lo interpreté el otro día y lo interpreto ahora como mejor. Eso. 5.695 observaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El Estado, la panacea de la izquierda. Más Estado, más observaciones, más incumplimiento de contrato, más débiles, ¿cómo lo llamaron aquí? Débiles rendiciones de cuentas. Débiles, pobrecito. Y gastos sin respaldo. ¿Eso queremos? Más Estado, más burócrata, más jefe. Más y más y más y más y más y más plata botada a la calle. Repito la cifra, 1.350 millones de dólares. Noticia específica ahora, para mostrar una vez más que aquí la única institución que parece funcionar del Estado chileno es la Policía de Investigaciones, que detuvieron al señor Berkoff, un líder de la CAMP, que entiendo que ya no es líder de la CAMP porque lo tomaron, y fue formalizado por todos sus pecados. Tráfico de droga, porque lo pillaron transportando como 800 kilos de droga al sur, porque el sur, a propósito, la zona de la Araucanía, aparte de los robos de madera, se ha convertido en una zona donde se están instalando los narcotraficantes, con el auspicio de la CAMP, por cierto, que recibe su porción, no una tajadita. Tráfico de drogas, ataques a personas que reconocieron a este individuo, ataques a personas, incendios, etc. Lo apresaron. Vamos a ver cuánto dura preso, vamos a ver si no declara también una huelga de hambre. Y entonces Berkoff, a pesar de que no me parece que este sea un apellido mapuche, Berkoff, me suena como alemán a mí, pero en una de esas lo nombran macho honorario. Y en esa calidad de tal se convierte automáticamente en colega del doctor París y se convierte en alguien que recibe como la Virgen de Lourdes procesiones de la gente de izquierda que le van a besar las patas. Probablemente vamos a encontrarnos con eso en un tiempo más, porque una vez que estos delincuentes, que estos tipos dispuestos a matar, a quemar, los toman presos, se produce una transformación maravillosa, una apoteosis, se convierten en héroes, en mártires, en figuras sagradas. Y otra noticia específica que les quiero dar tiene que ver con un comentario del ministro de Economía, don Lucas Palacio, que dice que ve, pero ya les voy a decir lo que ve, antes les voy a decir lo que yo veo acá, que es mi penúltima bloque, parto con Notario Express para que usted no pierda más horas en las notarías. Horas, se pierden horas. Sí, yo también he estado en notaría. Sé lo que es estar sentado en un piso de madera al lado de una señora que quiere meterle conversa a uno y una lata, y de repente, al final, después de una hora o dos, te llaman al mesón y ahí empiezan. Entonces, ¿usted qué quería? Y empiezan a teclear en unas máquinas antidiluvianas. Creo que ahora tienen procesador de texto, pero es la misma cuestión. Tac, 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 tac. Todo, horas. En notariospress.cl usted se evita todo eso. Usted está en su casa, prende el computador, entra al sitio notariospress.cl, pone ahí qué papel necesita, le piden los datos para ese papel, usted paga ahí con su tarjetita, y después todo lo que tiene que hacer, amiga y amigo, es ir a la notaría más cercana a su casa donde le mandaron los datos o la que usted eligió, y en 2-3 minutos que está allá, y tiene que ir porque hay que firmar ante el notario. Pero, ¿qué diferencia? En vez de estar 3 horas, pongámosle, por ser optimista, 2 horas, usted está 2-3 minutos. Llega y dice, mi papel, yo me llamo Perico Fulano de Tal, tengo un papel de tal cosa, sí, aquí está, firme por favor, ya está todo pagado, hasta luego. 2 minutos. Fuera de eso, le ofrece transferencias de automóviles sin tener que ir al registro civil. El proceso usted lo puede ver en dentro de la página. Y también contratos de arrendamiento que estén con base notarial, que son mucho más sólidos. Mire usted lo que pasa cuando uno tiene un mal arrendador y lo quiere echar, y puede estar meses, tiene que contratar a un abogado para sacarlo, tiene que sacarlo con papeles prendidos. Un contrato notarial es más sólido. Y para aprender, estimados amigos, inglés de una vez por todas, Villegas les sugiere que entren a entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl, que ofrece cursos online. ¿Qué más cómodo y qué más eficaz que un curso online? Honestamente, todos nosotros, bueno, los que no nos gusta estar simplemente mirando tonteras en la televisión o películas en Netflix, sino que también de repente queremos hacer alguna otra cosita, ¿no? ¿Cuántos cursos ha seguido usted? Yo he seguido varios, ya me estoy siguiendo otros idiomas, quiero aprender también. Un curso de historia con un profesor que después nos carteamos por mail, un profesor de Estados Unidos de historia antigua, que sabe griego, entretenido. Bueno, y son cursos muy potentes porque uno está concentrado en la pantalla, funciona muy bien. Si usted tiene cualquier duda sobre este curso, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.cl. ¿Ok? Y les recuerdo un par de cositas más. ¿O no? No. Vamos a Lucas Palacio. Después se las recuerdo. Lucas Palacio, el ministro de Economía, dice que ve señales esperanzadoras en la economía chilena. Dice que el sector minero se está comportando muy bien. Usó una de estas palabras pitiúticas que se inventaron hace poco. Es resiliente. ¿Por qué no dicen resistente simplemente? Si el castellano tiene muchas palabras. No hay para qué usar resiliencia. Bueno, ya, ok. Muy resiliente. Dice que también el comercio y la minería, el comercio minorista y la industria han mostrado cifras menos malas. En eso consiste lo bueno hoy en día, menos malas de las que se esperaban. Algunos signos de que estamos viendo la luz en algún lugar del final del túnel. El problema es que no sabemos cuán largo es el túnel. Sabemos que tiene un final, pero no sabemos si son 1 kilómetro, 10, en fin. El mercado parece que opina lo mismo. Cuando dicen el mercado, me refiero a empresas de análisis de datos, empresas financieras, los expertos de los bancos, qué sé yo, que también ven señales positivas de que las cosas no estarían tan mal las cifras de este mes o de julio ya. Ahora, claro, es una cuestión de la más elemental lógica que si algo estaba, vamos a ponerlo en blanco y negro para que sea más claro, si algo estaba totalmente parado y luego empieza a funcionar un poco, evidentemente que las cifras tienen que mejorar. O sea, en un momento dado en Chile estaba prácticamente todo parado, o gran parte. No todo Chile, porque si no, ni usted, ni yo, ni ninguno, ni desde luego los señores del Congreso habrían podido comer. Porque estaban funcionando los camioneros a propósito, ¿eh? Estaban funcionando los supermercados a propósito, la gente que distribuye las casas. Pero de todas formas la actividad estaba muy, pero muy, muy, muy apretada, muy amarrada, y sigue estándola. Hay muchas actividades que siguen estando absolutamente amarradas. Pero se están empezando a abrir. Y obviamente que si se empiezan a abrir algunas actividades que empiezan a funcionar, las cifras tienen que mejorar, pues evidente. Eso es todo. Pero de todas maneras, como ya hemos cambiado nuestros parámetros de medida y ya encontramos bueno cualquier cosa que no sea muy mala. Hoy el niño tiene solo 39 grados de fiebre. ¡Qué buena noticia! Porque ayer tenía 42, estaba que se volaba de fiebre. Ahora tiene solo 39. ¿Es fiebre todavía? Pero claro, estamos comparando con lo que era peor. Nosotros estamos en la misma. Ahora, de todas maneras, no digo esto por torpedear lo que dijo el señor Palacio, ni mucho menos, porque yo mismo aquí, casi desde las primeras programas con la pandemia, dije que lo que decían los gurúes que iban a venir aquí, digamos, el fin del mundo, no iba a ser tal. Y me acuerdo haberles mencionado, puesto de ejemplo, varias veces por lo menos el caso de lo que pasó con la gripe española en 1918, que la economía norteamericana, y les mostré un estudio, se recuperó en un año o dos, ya estaban cascando como avión. Tanto como avión que unos pocos años después vino el crash por sobrecalentamiento, sobre crecimiento, burbuja financiera, etcétera, el crash del 29. Así que sí, vamos a volver a crecer. De hecho, es una cuestión de sentido común, amigos, cuando uno estudia historia, como vuestro servidor lo hace. Observar que las naciones, las sociedades, incluso pasando por cosas peores, sociedades que han sido derrotadas en la guerra, que han sido bombardeadas hasta el cansancio, como le pasó a Alemania, o a otros países que han estado en una ruina atroz, se recuperan por la simple razón que la gente tiene que vivir, tiene que comer, y la gente vuelve al trabajo y se empiezan a plantar cosas, se empiezan a cosechar otras, se empiezan a transportar, empieza el comercio de nuevo, se empiezan a fabricar cosas, porque la gente quiere vivir. Ese es un proceso natural. Nos ponemos de pie y empezamos otra vez. Y empezamos a recoger los pedazos, empezamos a reconstruir. ¿Cuántas veces hemos pasado por terremoto? El país no quedó parado para siempre jamás. Reconstruimos. E incluso hay una famosa paradoja, no me acuerdo el nombre en este minuto, en la economía, que se dice que nada crece más rápido que un país que ha sufrido un gran desastre natural, como un terremoto donde se ha destruido todo, porque se abre espacio para reconstruir y eso genera una enorme demanda de materiales, una tremenda actividad económica. Tengo un amigo, o era amigo, ya no sé si seguimos siendo amigos, porque lo que pasa con las posturas políticas distintas, ¿no? Que empiezan a las amistades incluso a deteriorarse. Pero él escribió unos libros sobre esto, relacionados, por ejemplo, con cómo se exagera los daños de un desastre natural, por ejemplo, y luego cómo se recuperan rápidamente las sociedades porque tienen muchos sistemas de redundancia. Y sobre todo el más poderoso sistema de redundancia, aunque no es de redundancia, es el instinto de supervivencia de la gente. La gente tiene que salir a trabajar. Tiene que salir a hacer las cosas. Y entonces el país se pone de pie. Y no solo se pone de pie, sino que a veces se abren espacios para ir más lejos y más rápido de lo que se iba antes. Yo espero que sea así. Pero aunque no sea así, aunque no vayamos más rápido que antes, porque aquí hay otras variables que están en juego, lamentablemente, las variables políticas, cuáles son los planes que hay en la izquierda, que no tienen otra visión de la economía. Pero bueno, habrá que esperar y habrá que ver qué pasa con el plebiscito de octubre. Ahí se deciden muchas cosas. Y antes de pasar al libro que les quiero mostrar, les recuerdo, estimados amigos, que Mi Climo inició una campaña en el sur que se llama Súmate a Descontaminar, para que ustedes, los habitantes de ciudades, yo creo que ya desde Curicó para el sur, empiece, y quizás de más acá todavía, y que incluso en Santiago, hay gente que insiste con calefaccionarse prendiendo chimenea, lo cual es la cosa más primitivo que pisa la tierra y más ineficiente. Yo entiendo que en el sur forma parte de la cultura. En Santiago no, en el sur sí. Pero por favor, amigos, especialmente si ustedes, estas personas que hablan del medio ambiente, dice, bueno, haga algo concreto, pues termine con esto de quemar combustibles como la madera, que llenan de gases el interior de la casa y el exterior de la casa y calientan mal y son caras. La leña, que parece una cosa como barata, pero no es barato. Los que compran leña saben que no es barato. Saben que mucha parte de la madera viene húmeda. Saben que esa madera viene de un bosque que lo están instalando para venderle a usted la madera para quemarla. Todo es absurdo por donde se mire. El programa es para que usted comience a usar los dispositivos que instala Mi Climo, que son los más eficientes que hay para toda estación del año, no solo para el invierno. Yo sé que en algunas ciudades del sur en verano hacen unos calores feroces. Bueno, allí va a tener, ahí no puede prender la chimenea, ¿no? Allí va a tener el dispositivo de Mi Climo para refrescarse. Gasta muy poca electricidad, es seguro, no hay olores, no hay gases, no hay peligro. Súmese a miclimo.com, súmese a la campaña Súmate a Descontaminar. Está miclimo.com entre Osorno y Puerto Montt y desde luego atiende Santiago y sus alrededores. Y no olviden el ajedrez. Ya les conté la historia de Vicente Agüero. Algún día, no sé si tengo permiso para contar la historia de Enzo Peredo, un chico habiloso, pero que además ahora está más habiloso que nunca. Se ha puesto con un avión con el ajedrez. Y se ha puesto mejor estudiante, lo que era más seco. Porque el ajedrez es como cuando usted va al gimnasio. A lo mejor usted está bien, de buena salud, pero si va al gimnasio y empieza a hacer cosas, yo supongo, y lo digo supongo porque no voy a los gimnasios, que va a estar todavía mejor. Lo mismo, el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, compre la caja con el tablero, con las piezas si no la tiene, compre el reloj digital si no lo tiene, le pone más interior al juego. No está obligado a comprar las dos cosas, puede comprar cualquiera de las dos. La distribución es bastante rápida. Cada uno de estos productos viene con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Una licencia para que viene en la cajita y 2 licencias que le envían por correo. Y el espacio ajedrez es un lugar muy entretenido. Y estamos en la hora, sí, para mostrarles el libro que tengo para hoy día, que es del mismo autor de uno que les mostré, el último que les mostré, me parece, que era, ¿se acuerdan? How Rome Fell. ¿Cómo cayó Roma? Y les conté que estaba en castellano La caída de Roma. Se llama en castellano, etc. Bueno, ahora les muestro otro libro del mismo autor que tiene que ver con Roma, y lo hago porque he recibido y sigo recibiendo mail de gente que está interesada en enterarse de la historia antigua, porque me creen esto que he dicho alguna vez, de que en la historia de la civilización clásica, de la cual tenemos buena documentación, por lo menos bastante mejor que de otras civilizaciones, desde el principio hasta el final, ese arco, esa trayectoria, es muy iluminadora de lo que son el arco y la trayectoria de todos los sistemas sociales en gran escala. No son a la pata, pero hay muchos elementos, fases comunes, y entonces uno le ayuda a hacer buenas predicciones. Este libro se llama Pax Romana, la paz romana, de Adrian Wolfworthy. ¿De qué trata esto? ¿A qué se llama Pax Romana? Usted probablemente ha escuchado el término. Pax Romana es el nombre que se da al estado relativamente de paz que vivió el mundo romano cuando el imperio se había establecido, y por lo tanto se acabaron las guerras entre ciudades, entre naciones y entre imperios, porque Roma los sujetó a todo, los subordinó a todo. Ustedes saben que en su periodo de independencia, cuando los romanos todavía estaban recién creciendo en la península, las ciudades griegas pasaban en guerra y se hicieron pedazos, como en la guerra del Peloponeso. Después vinieron los reinos helenísticos, guerras permanentes entre ellos, guerras por todos lados, hasta que llega Roma, a ver, los vence a todos y los domina a todos, y por lo tanto en todas esas zonas se acaban esas guerras. Y a eso se llama la paz romana. ¿Cuánto de paz había en la paz romana? ¿Cuánto de violencia todavía había? ¿Qué había que hacer para mantener esa paz? Porque hubo rebeliones. No fue una taza de leche. Hubo varias rebeliones, por ejemplo, de los judíos. Una rebelión en la época del 60 y tanto después de Cristo. Después hubo una otra revuelta en la época de Trajano, el emperador Trajano, en el ciento y tanto, 115, 120, y creo que se me está escapando otra rebelión más, que todas terminaron muy mal, las legiones romanas aplastaron la rebelión, pero fue muy sangriento y fue muy violento. Había también incursiones de tribus bárbaras en África, había de repente rebeliones, hubo una famosa en Britania, que era lo que ahora es Inglaterra, una famosa líder militar, una mujer búdica, que organizó una rebelión que tuvo que ser aplastada con dificultades. Por supuesto, los masacraron. Las legiones romanas eran una máquina militar imparable. O sea, hubo violencia, había represión, las revueltas de esclavos eran aplastadas a sangre y fuego. Pero sumando y restando, desde el punto de vista de la mayoría de los súbditos del imperio, había paz. Pero ¿cómo era? ¿Cómo se logró? ¿En qué consistía realmente? Es lo que ustedes van a ver acá. Y sirve para entender muchas veces en qué consisten las PACs que existen dentro de nuestro mundo en determinadas secciones. Aquí, por ejemplo, bueno, tiene varias partes del libro. Parte 1 la República. Aquí sirve también para estudiar toda la historia, porque parte con el origen de Roma, con su comienzo, con su desarrollo, con su poder. Después viene la parte 2, el Principado. El Principado es la primera etapa del Imperio Romano, en que los emperadores jugaban, y todos jugaban a creer que le creían, que en realidad no era emperador en el sentido autocrático del término, sino que era el príncipe. Princeps significa el primero entre otros. El Principado entonces era un imperio disfrazado de ser una pega republicana, y solo que al señor, el imperator, le habían dado en forma vitalicia a partir de cierto momento todos los cargos republicanos. Entonces es el Principado, que tenía otros protocolos, otras maneras de funcionar. Ahí el Senado romano tenía ciertas funciones, de repente no. Y bueno, el libro es muy entretenido. Goldworthy es uno de los grandes historiadores, tiene buenas fotografías adentro. Goldworthy es uno de los buenos historiadores de la antigüedad clásica. Yo lo recomiendo. Lamentablemente no está en castellano. Estuve revisando, no está en castellano. Hay otras obras de Goldworthy, como esta de la caída de Roma, y otra más sobre Antonio y Cleopatra, y otra más sobre el emperador Augusto, que fue el primer emperador realmente de verdad. Julio César no alcanzó. Este no. Pero yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, no tienen problema en leer. Y es una prosa muy clara. Este hombre es un hombre que escribe un inglés clarito. No hay ninguna dificultad. Y ¿se acuerdan cómo empezaba el de la paz, el de la caída de Roma? Que todo el mundo sabe que Roma cayó. No saben quizás mucho de Roma, pero saben que Roma cayó. ¿Cómo empieza este? Bueno, dice: Pax Romana es una de esas expresiones latinas que los periodistas y los dibujantes, o cartoonists, sería como caricaturistas más bien, todavía estas personas, los periodistas, los cartoonistas y los dibujantes, esperan que sus lectores entiendan, sin necesidad de traducirla. Como ocurre, por ejemplo, con expresiones como mea culpa, o como la de Shakespeare, et tu Brutus, cuando lo asesinan a Julio César, ¿se acuerda? No les cuento más. Ya es la hora. Espero que me hagan caso los que están metiéndose en el tema de Roma. Este es un muy buen libro. Podría mostrarle una. Tengo una biblioteca completa en mi casa que está dedicada solamente a temas de la antigüedad clásica. Así que voy escogiendo primero los libros que me parecen más al día, más entretenidos, disponibles fácilmente en la librería online, ojalá en castellano, pero hay muchos autores que uno puede conseguir en librerías de segunda mano. Yo me he provisto de libros que ya no se editan y que por lo tanto no están en Amazon, o están en librerías de segunda mano que trabajan con Amazon pero que no mandan a Chile. Pero hay otras librerías de segunda mano, y yo las recomiendo una vez más, una que yo uso mucho, que se llama AB Books. A, B larga, E, B corta, B larga otra vez, por Books, AB Books. Ahí ustedes encuentran libros a precios muy, pero muy reducidos, $1, $2, $3, $4, $5, $6, depende de la calidad, como esté el libro de segunda mano. Algunos libros son ventas que han hecho las universidades, sus bibliotecas, libros que a veces no las ha leído nadie en años, y para despejar espacio, que es un tema de todas las bibliotecas de las universidades, entregan a librerías de segunda mano. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana nos veremos de nuevo. Muchas gracias y hasta entonces.